A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre, aquí en vivo, los miércoles de 19 a 20 horas por FM Radio Amadeus 91.1. Hoy en nuestro capítulo 191, la quinta temporada de Segunda Convocatoria. Muy contento de estar nuevamente aquí en la radio, 19.04. Temperatura primaveral, a pesar de que estamos en 23 de abril del año 2025, 24 grados 7. Muy lindo clima en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Primero, saludo y me saludo a todos los Jorge, porque hoy es San Jorge.
Así que ¿con dragón o sin dragón?
Matando al dragón, como siempre. Un saludo afectuoso a todos los Jorge y a los Adalberto, porque también es San Adalberto. Bueno, más allá de las efemérides religiosas y de haber pasado las Pascuas, que esperemos que todas las hayamos pasado bien, y podamos haber tenido nuestro periodo de reflexión, ya mismo paso a saludar a los miembros del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal presentes aquí en el Estudio Mayor de la Radio. Previamente, como siempre, el saludo a la distancia al miembro decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, el doctor Héctor Hugo Bregman. Hoy también saludamos al doctor Gustavo Alejandro Griffi, que no va a estar presente porque está con algunos temas particulares. Seguramente la semana que viene lo vamos a tener por aquí. Siguiendo con el orden alfabético, paso a saludar al doctor Hugo Leónidas Milione. Hugo, ¿cómo te va?
Buenas tardes, estimada audiencia y colegas. Bien, muy bien. La verdad es que con un tiempo veraniego, una tarde muy linda. Pensé que iba a llover, pero por suerte no está pronosticado ya ahora.
Sí.
Así que también un poco preparando ya, con todo preparado para lo que es el desenvolvimiento del programa, ¿no?
Muy bien. Ya que te tenemos a mano, Hugo, los medios de contacto con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y con la radio también.
Sí, señor. A la radio nos podemos comunicar directamente con los teléfonos 4300-0114, 5031-9801, por un lado. Tenemos el teléfono de WhatsApp, en el cual siempre pedimos dejar mensajes de texto, no de audio, porque no tenemos posibilidad de escucharlo. O sea, se
complica.
Se complica, exactamente. Y después, en lo que es el foro concretamente, tenemos nuestra página principal, www.forodeabogadosph.com.ar, Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, el X actualmente, @forodeabogadosph, y nuestro correo forodeabogadosph@gmail.com.
Muy bien, saludamos a Ricardo Piñeiro en los controles, como siempre, que hace posible que estemos en el aire, o al aire, y además le decimos a la audiencia también que nos pueden escuchar online a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Si quieren, también lo pueden hacer en cualquier parte del mundo a través de la aplicación de la radio. La bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos sistemas. Se escucha con una alta fidelidad. Se denomina FM Radio Amadeus 91.1 o 911. Si además quieren no pudieron escuchar el programa en vivo aquí, como siempre los miércoles de 19 a 20 horas, pueden hacerlo de manera auditiva consultando la solapa o la pestaña dentro de la página web de la radio. La vuelvo a repetir, www.radioamadeus.com.ar. Allí van a encontrar en esa pestaña o solapa de nuestro programa, que es Segunda Convocatoria, este programa pasadita a las 20 horas, cuando Ricardo Piñeiro lo ponga en ese lugar, y también alrededor de 45 o 46 programas anteriores. No todos, no los 191 con el que estamos haciendo en el día de hoy, porque la capacidad de la página web de la radio no lo permite, pero sí, por lo menos un añito para atrás van a poder hacerlo. Y además, si quieren no solamente escucharnos, sino vernos, van a ver al doctor Esgariglia, a quien todavía no saludé con una remera, con un animalito en el, ¿no? Con una insignia de un animalito en el costado
con izquierdo. Con lo que se duerme es cartera.
O al doctor Milione con una remera muy, muy rockera, sí. Muy rockera. atento a sus preferencias musicales.
Están las tres imágenes y la formalidad del doctor.
No, claro, y la manera. Formalidad de quien está aquí frente a la camarita de la radio. Decía que lo pueden ver el programa a través de nuestro canal de YouTube. Lo encuentran, por supuesto, por Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Entre 24 y 48 horas pasadas la emisión, lo van a cargar allí a través de nuestra community manager, a quien le mandamos un afectuoso saludo, un beso, a Morena Drago Hansen. Todavía no se publicó de la semana pasada. Me dice que Ricardo... Me dijo Morena algo así como que Ricardo se lo envió, no sé qué pasó, algún inconveniente hubo, así que hacemos la recriminación aquí al aire de una manera muy directa, porque Morena todavía no lo pudo publicar. Pero bueno, también en todas las redes sociales nos van a encontrar con publicaciones, con datos, con información y también con la versión audiovisual del programa. Paso ya mismo a saludar al doctor Alfredo Eduardo Esgariglia. No te saludé, te pasé por alto.
No hay ningún problema, Jorge.
La verdad quería saber cómo la pasaste en el fin de semana.
Muy bien, muy bien. Lo único que me descuidé un poquitito y estoy con un dolorcito de garganta.
Bueno.
Pero bueno.
Bueno. A la gente joven le pasa esas cosas.
Así es, así
bueno.
Es.
Bueno. Creo que está hecha toda la presentación. Nos falta decir una cosita. Si quieren enterarse de lo que vamos a tratar aquí en vivo en el programa los miércoles de 19 a 20 horas, lo pueden hacer a través de las redes sociales del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, especialmente a través del Facebook, donde publicamos el fin de semana anterior el tema que vamos a tratar y eventualmente cuando tenemos invitado o invitada lo anunciamos, así como también otras cuestiones referidas al programa. Ahora sí. Hecha toda la presentación, Ricardo, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Un tema que nunca hemos tratado hasta el momento. Es absolutamente inédito, por lo menos que yo recuerde, en los 190 programas anteriores. Y está relacionado con el pago de expensas comunes en la propiedad horizontal por el usufructuario. Y como nuestra audiencia... Atento, ya se querían largar los dos. Ya
no,
están
no.
Todos
no, ahí, no, no, iba a dar una anécdota.
Iba a decir... Como nuestra audiencia no solamente está compuesta de colegas, abogados, profesionales relacionados con la propiedad horizontal, sino también de muchísimos copropietarios, locatarios, gente que vive, trabaja en la propiedad horizontal y también por administradores de consorcio y trabajadores dentro de los consorcios, vamos a empezar por explicar, me parece, qué es el usufructo y que es ser usufructuario, y después lo desarrollamos. No sé qué le parece a usted, doctor Milione.
Me parece muy bien. O sea, bueno. En realidad, un poco dirigido fuera de lo que bien comentaste recién, referente de colegas, administradores y gente que tiene un poco relación con toda esta rama del derecho, uno hace siempre hincapié en la audiencia simple, en el sentido del copropietario, el ciudadano que inclusive puede estar viviendo en un sencillo PH de 4 unidades, sí. Por ejemplo, ¿no? Y en lo cual a lo mejor con respecto a esta figura, lo que más han escuchado en algún momento es el decir, bueno, mira, al final hice con mis hijos un arreglo, les pasé el departamento a ellos y me reservé el usufructo.
Sí.
Uh-huh. Creo que muchas veces es lo que así más es. Conocen uh-huh. en función de lo que puede ser esta figura, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad, digamos, a diferencia de lo que ocurría con el código anterior, el usufructo es un derecho real, uh-huh. por el cual la persona que lo tiene es de duración vitalicia. Uh-huh. O sea, se extingue con la vida del usufructuario, aunque éste hubiera podido transferir su derecho uh-huh. a terceros, ¿no es uh-huh. cierto? Y fundamentalmente tiene una serie de cargas, de obligaciones que enfrentar, por lo cual ahí comentaba, con referencia a la regulación anterior, ahora el código que nos rige determina como obligados al pago de expensas, además del propietario, uh-huh. y sin implicar la liberación de a los que sean poseedores por cualquier título.
Ajá. Uh-huh.
No existe mayor duda en torno a que el usufructuario debe abonar las expensas, ya sean ordinarias o extraordinarias.
Ajá, o sea, el usufructuario es un poseedor.
Es un poseedor.
El artículo 2129, si no me equivoco, del Código Civil y Comercial de la Nación determina o explica, conceptúa qué es el usufructo, que en verdad es el derecho real de usar y disfrutar de un bien ajeno.
Así es.
Que sería el caso que dio como ejemplo el doctor Milione.
Es una suerte de decisión del dominio, digamos.
Ahí está, en donde dominio desmembrado.
O desmembrado, correcto. Mm. Donde un sujeto se queda con lo que se denomina el nudo propietario, porque se va a quedar, sí, obviamente, con el bien, cuando se produzca el deceso del beneficiario, que es el usufructuario, como bien decía Hugo, y el otro sujeto precisamente es el usufructuario, ¿no? Quien hace uso y goce de la cosa, con las limitaciones que obviamente le impone.
A mí me quedó una duda, porque sí, Hugo dijo que es vitalicio, ¿no? ¿Puede ser temporario?
Puede ser temporario, ajá, sí. Uh-huh. Y en el caso de personas jurídicas, puede ser como... Se supone que las personas jurídicas hoy con la nueva legislación pueden ser intemporales o atemporales, sí, atemporales. Pero bueno, fija un tope de 50 años.
50 años. La norma,
a los 20 que había antes.
Exactamente.
Se extendió a 50 años. Como 50 tope. Años.
Acá, como mencionaste bien recién, lo que da, digamos, para la audiencia el concepto, el artículo 2129, es un derecho real de usar, gozar y disponer de un bien ajeno. Uh-huh. Sin alterar la sustancia. ¿Qué significa esto? Que hay alteración de la sustancia. Si es una cosa, cuando se modifica su materia o su destino. Y si es un derecho, porque también pueden usufructuarse derechos, cuando se lo menoscaba.
Claro. Acá como estamos hablando de cosa y de cosa inmueble en particular, ¿no? Porque estamos hablando de propiedad horizontal, de inmuebles, de unidades funcionales y de pago de expensas. La obligación, al parecer, entonces, del usufructuario derivaría del artículo 2050,
correcto,
¿no? Que
correcto,
recién mencionaba el doctor Milione, en donde, con la reforma del Código Civil y Comercial, o con la reforma del Código Unificado, no solamente el propietario, que no se desresponsabiliza de por sí, pero digo, no solamente el propietario es el responsable del pago de las expensas comunes, sino también los poseedores.
Y el 2146 también le fija el pago de las expensas, que dice que están a cargo del usufructuario las mejoras necesarias, es decir, el usufructuario debe realizar a su costa las mejoras de mero mantenimiento, las necesarias y las demás que se originen por su culpa. Ajá. No están a su cargo las mejoras originadas por vetustez o caso fortuito, y el nudo propietario puede exigir al usufructuario que realice las mejoras a las que está obligado aún antes de la extinción del usufructo.
Claro, claro.
Esto significa que quien usufructa, digamos, está obligado a mantener la cosa para que la cosa siga rindiendo frutos, y por lo tanto, por eso también el 2146, de alguna manera, también lo obliga, ¿no? Para que no queden dudas, digamos, que por un lado el régimen especial de las expensas por el 2050 y por otro lado el régimen específico del usufructo también lo obliga a los usufructuarios.
O sea, ahora que sería una suerte de obligación concurrente. Los dos tienen obligación.
Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque a mí me parece... digamos, en principio, que como la ley fija qué pago le corresponde a cada uno, a los dos sujetos de esta relación, ¿no? de esta figura, digamos, del derecho real, entonces medio que el tema de la concurrencia, solidaridad, ni ahí, digamos, no, por supuesto. Ahora, esto desde el lado del deudor, del lado del acreedor, que en este caso sería
el consorcio.
El consorcio, correcto. Bueno, es indistinto. El consorcio puede ir contra uno, contra otro. Esto es lo que por ahí podría dar la idea de una concurrencia. Claro. Y que en algunos casos podría ser posible que se dé. Pero, digamos, en principio, en tanto está establecido por ley qué es lo que paga cada uno, lo que debe afrontar cada uno, los gastos que debe afrontar cada uno de los sujetos. En mi opinión, el tema de la concurrencia me parece que no está dada en términos concretos, ¿no?
Bien.
Definiendo el artículo 85, definiendo leyendo el artículo 850 del Código...
El Código Civil y Comercial.
Exactamente. Uh-huh. Establece que las obligaciones concurrentes son aquellas en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes. Uh-huh. Ante el consorcio, que en definitiva es el acreedor, ambos responden con la misma intensidad. Y apuntamos este tópico porque pese a que la responsabilidad de usufructuario tiene un hito que le da nacimiento, como es ser la gestación del derecho con título y modo suficiente,
sí.
Es cierto que respecto del consorcio, el usufructuario puede ser demandado por el total de la deuda, incluso la anterior a la constitución de derecho.
Ah, qué interesante eso. Claro. O sea, que como usufructuario, entre comillas, me como la deuda anterior.
En realidad, había, fuera de esto, que el código es mucho más claro el que tenemos ahora, mucha gente estaba a veces confundida con los alcances porque creía que tenía más derechos que obligaciones, ¿no?
Claro,
en un momento dado.
Claro.
Y sin embargo, no, como bien dijiste recién, pueden ser objeto de tener que estar obligados a un pago, aunque después puedan eventualmente, de acuerdo a la naturaleza de la obligación, hacer el reembolso.
La repetición.
Correcto.
Muy bien. Creo que esto deriva de esta obligación del pago, incluso de lo adeudado anteriormente a la constitución del derecho, deriva del artículo 2049 del Código Civil y Comercial, ¿no es cierto?, con respecto a expensas. Pero te quiero escuchar, Alfredo.
No, que lo que quería decir es que sabemos que las expensas tienen esa figura o ese latinismo que se llama propter rem, digamos, claro, en donde la obligación persiste al sucesor, digamos. No necesariamente la figura se aplica exclusivamente a este instituto, sino que se aplica en general, digamos.
Claro.
Quien adquiere una unidad en propiedad horizontal que adeuda expensas no queda eximido del pago de ellas. Como bien vos decías antes, Jorge, bueno, después tendrá la posibilidad de repetir contra quien fue su antecesor, digamos, pero claro, en principio está obligado al pago, sí.
Ajá,
claro que
muy
sí.
Muy bien, muy bien. ¿Qué más podemos decir, Hugo?
Fundamentalmente, dice, si el usufructuario percibe una ganancia o beneficio, debe conservar la cosa principalmente para la propia continuidad del disfrute del que es titular. Se trata de una diligencia mínima exigible, ¿eh?, que debe reunir, cuidar de la cosa. Es casi un deber connatural con el objeto en curso, que es el disfrutar de la cosa.
Claro.
Si bien el usufructo sobre la cosa del propietario ha sido convenido voluntariamente, no es menos cierto que tiene el deber de atender esos gastos ordinarios de mantenimiento y conservación que constituyen una carga, a veces desproporcionada a cargo del usufructuario, pero como dijimos recién, puede ser recompensado, recuperado en un futuro, lo que no puede dejar de cumplir.
Ajá.
O sea, con ciertas características,
sí,
que estamos mencionando.
Sí.
Después puede verse, inclusive, lo vamos a ver más adelante, qué tipos de obligaciones no entran de lo que es la obligación del usufructuario a pagar, ¿no es cierto?
O sea que los gastos y las que están a cargo, lo acabas de decir, los gastos a cargo del usufructuario, incluyen también mejoras a cargo del usufructuario. Creo que ahí el 2146, si no me equivoco, del código algo dice con respecto a esto, ¿no es cierto?
Las necesarias.
A ver, diferenciemos entonces. No todo estaría a cargo del usufructuario o debería estar a cargo del usufructuario, sino lo necesario para el uso y goce y disfrute de la cosa. O sea, ¿qué queda excluido de todo esto según podemos colegir de lo que dice la ley?
Y en principio ciertos gastos que no hacen al mantenimiento y a la conservación de la cosa, en su calidad de cosa usufructuante, ¿no?
Sí.
No estarían a cargo del usufructuario. Por ejemplo, vamos a ver algunas cuestiones más bien concretas, ¿no?
Sí.
Gastos de medianería, por ejemplo.
Ah.
No. Sí. Suponiendo que
haya que pagar la medianería.
El consorcio deba afrontar el pago de medianería con otro propietario lindero.
Sí.
Bueno, en este caso no sea. Está el tema de los impuestos. Acá la doctrina no es muy precisa, pero en principio impuestos ordinarios podrían estar a cargo del usufructuario, pero no, por ejemplo, impuestos retroactivos, los avalúos, o impuestos de emergencia. Se discute el tema de los seguros, en principio no, pero bueno, podría ser que algún beneficio.
El seguro puede... obligatorio, el seguro integral de consorcio.
El seguro integral de consorcio es discutible, porque de alguna manera si el bien sufre un daño muy importante, el usufructuario también se va a ver perjudicado, claro, por el hecho de no poder usufructuar el bien. Así que podría establecerse, digamos, que en qué proporción le podría corresponder.
Tasas y contribuciones. ¿Tiene que pagar el usufructuario?
Sí, en mi opinión sí.
Tienes todas las obligaciones que tendría.
Porque el código habla de expensas y gastos. Gastos y contribuciones.
Correcto.
¿Hay que hacer alguna diferenciación? No sé qué opinan ustedes con respecto a esto. Es decir, por el lado de las expensas sí, pero lo que sería contribución no.
Claro,
¿qué es una contribución?
Claro, a veces todo está discutido depende, eso, claro. ¿No? Si todo depende, insisto, depende de qué manera, esto obviamente que siempre va a estar sujeto a prueba y a discusión, claro, y a debate, pero de qué manera ese gasto incide positivamente, por ejemplo, en el usufructo.
Claro, ¿no? Claro. Por ejemplo, el pago de una indemnización porque despiden a algún personal del consorcio.
No, y en principio para mí no. Porque sería ahí claramente es una expensa que estaría...
¿Expensas extraordinarias? Dijimos que sí.
Sí.
¿Sí?
Puede ser que sí, puede ser que no.
Depende por qué se aprueba una expensa extraordinaria.
La línea histórica, digamos, jurisprudencial, fue un poco era la división tajante, ¿no? Ordinarias y extraordinarias. Después sabemos que, el actual Código Civil, a diferencia de la 13.512, clarificó un poquito mejor el tema. Pero en principio, bueno, después lo veremos cuando hay un poco de jurisprudencia, vamos a ver que un poco esa línea divisoria histórica ha sido ordinaria y extraordinaria, ¿no?
Hay dos casos que son muy claros, se menciona justamente, que tiene que ver con aquellas mejoras que se resuelven por asamblea no indispensables.
Ajá.
Ahí no está obligado.
Ajá.
¿No es cierto?
Siempre tiene que ser mejoras relativas al mantenimiento, a la subsistencia y a las reparaciones permanentes pero comunes, habituales del consorcio.
Un ejemplo: debido a la antigüedad de un determinado edificio está la posibilidad, por desgaste, de renovar totalmente el ascensor como una reposición extraordinaria de última generación, y a eso no estaría obligado. Como reposición extraordinaria,
la asamblea decide hacer una inversión por lo cual colecta dinero a través de los propietarios para, ya sea, constituir un fondo de reserva o aumentar el fondo de reserva. ¿Eso tendría que hacer frente al usufructuario?
Sí, ¿Qué, depende.
¿Qué tema, no?
¿Qué tema?
¿Sí? ¿Te parece que el fondo de reserva...?
Y porque de repente en un artículo muy interesante que hemos leído, que menciona como ejemplo la ley 257 de Balcones, hay situaciones que son urgentes que no pueden esperar. Y evidentemente si la Asamblea decide recaudar fondos para cumplir con esa disposición legal, no podría decir, no, a mí no me... Después te dirá, como dijimos antes, que verse todo fuera de lo que es la urgencia o el caso reinante. Pero en principio... le corresponde.
Antes de pasar a algunos antecedentes jurisprudenciales, te voy a pedir un favor, Hugo. ¿Podemos leer el artículo 2146 y el artículo 2148 del Código Civil y Comercial?
Sí, señor.
Bueno.
El artículo 2146 dice, referente a las mejoras necesarias, el usufructuario debe realizar a su costa las mejoras de mero mantenimiento, las necesarias y aquellas que se originen por su culpa. Bueno, esto es evidente,
claro,
¿no? Que no hay mucho lugar a discusión. No están a su cargo las mejoras originadas por vetustez o casos fortuitos, circunstancias que no han podido ser previstas.
O prevista, o caso, no ha podido ser impedida.
O vetustez del edificio, que hay determinadas cosas en las cuales él no tenía obligación de saber cuando efectuó el contrato, ¿no es cierto? No están a su cargo... el nudo propietario le puede exigir al usufructuario que realice las mejoras a las que está obligado, aún antes de la extinción del usufructo. Así, puede tener una tolerancia, pero antes de extinguir puede pedir que las haga.
Ajá.
Y el 2148 menciona también muy clarito el código en este sentido, que el usufructuario debe pagar los impuestos, tasas, contribuciones y expensas comunes que afectan directamente a los bienes objeto del usufructo.
Perfecto. ¿Qué dicen los jueces sobre esto, Alfredo?
Y bueno, hay por eso decía antes que hay una... La línea divisoria histórica ha sido en la calificación de ordinaria y extraordinaria. Así, por ejemplo, Sala F, Consorcio Córdoba 4500 contra Fernández Juan, aquí la obligación cayó en cabeza del usufructuario. Si bien el consorcio tenía la posibilidad de accionar contra el nudo propietario, lo hizo contra el usufructuario y
tuvo que pagar.
El tribunal resolvió que estaba bien, digamos. Acá hay un caso, por ejemplo, de concurrencia, ¿no?
A ver.
La Sala C, también estamos hablando de Cámara Nacional Civil, TAMES 1354 contra Balcarce. Acá, digamos, en este caso el consorcio demandó al titular registral, al nudo propietario. Pero el tribunal consideró que, como justamente había en las expensas incluían gastos ordinarios y de mantenimiento y otros que no lo eran, estableció y dijo, según aplicó la ley, aplicó la norma, digamos, y dijo, bueno, estos gastos corresponden al usufructuario, estos otros al nudo propietario. La Sala A, también de la Cámara Civil, en Gel y Obes 2345 contra Aguirre, aquí también hizo la tajante división. Aplicó el criterio de... Estamos hablando de un caso anterior al Código Civil y Comercial. Sí. Aplicó el criterio de las ordinarias al usufructuario, las extraordinarias al nudo propietario. Exactamente. Uh-huh. Y finalmente, en Paraguay 2900 contra Rolando, aquí... estableció, es decir, el consorcio fue igual también contra el propietario, el nudo propietario, se le cobró al nudo propietario el juicio ejecutivo, pero dejó claro que había ahí rubros que a lo mejor no estaban claramente establecidos y por lo tanto que quedaba habilitada la vía de la repetición por parte del usufructuario.
Para ir cerrando esta primera parte, les formulo una pregunta a ver qué les parece. Hablamos de la acción de reembolso de repetición por parte del usufructuario cuando paga mejoras que no son indispensables contra el nudo propietario. Uh-huh. ¿Puede, en el caso, por ejemplo, que recién mencionabas vos, donde se hizo responsable la acción se dirigió directamente contra el propietario, puede el propietario, si entiende que está pagando cuestiones que son de mero mantenimiento, ir contra el usufructuario para que le repita lo que pagó él?
En mi opinión, sí, perfectamente.
Sí,
perfectamente.
Lo que pasa es que acá se produciría un conflicto porque pago parcial no se puede hacer.
No. Pago íntegro. Claro. Pagué, pero resulta que entiendo que le correspondió al usufructuario porque son expensas, son cuestiones de gastos que no implican mejoras no indispensables o alguna cuestión que, digamos, exceda el marco de lo que tendría que hacerse cargo el usufructuario, pero me la terminaron cargando a mí como propietario porque soy el propietario.
Y porque justamente lo hablábamos antes, independientemente de que pueda ser una obligación concurrente, tenemos el carácter de la cosa propter rem, propia de la propiedad horizontal, con la cual el ente consorcio puede ir contra cualquiera.
Bárbaro, me quedó clarísimo. Seguimos en la segunda parte.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Muy bien, escuchamos Danza de los Caballeros, Dance of the Night, del acto primero del ballet Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev por la Ópera Nacional de París en 1995. Romeo y Julieta, Opus 64, es un ballet en tres actos presentado con 13 escenas, incluyendo prólogo y epílogo. El libreto es de Adrián Piotrowski, Sergei Prokofiev, Sergei Radlov y Leonidas Lavrovsky, quien es asimismo el autor de la coreografía. Está basado en la obra homónima de William Shakespeare, se desarrolla bajo el marco musical de Sergei Prokofiev. El estreno del ballet fue el 11 de enero de 1940 en el Teatro Kirov de Leningrado, siendo Galina Ulanova la primera intérprete del papel de Julieta. Por otra parte, Prokofiev había compuesto con anterioridad tres suites sinfónicas con parte de la música de este ballet. Sergei Sergeyevich Prokofiev, nacido en Sosovka en el año 1891, fallecido en Moscú en el año 1953, conocido como Sergei Prokofiev, fue un compositor, pianista y director de orquesta soviético. El Instituto Cultural, y esto tiene que ver por qué pusimos hoy en el aire Dance of the Night o Danza de los Caballeros, decíamos que el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires presentará el próximo sábado 26 de abril una función del ballet Romeo y Julieta a beneficio de la Asociación Cooperadora Hospital San Roque de Manuel B. Gonet. La función será a partir de las 20 horas en la Sala Alberto Ginastera del Centro Provincial de las Artes, Teatro Argentino de La Plata, bueno, Avenida 51, entre 9 y 10. Contará con el diseño coreográfico de Iñaki Urleseaga. Las entradas se encuentran disponibles en la plataforma Live Pass. Las siguientes presentaciones serán con entradas gratuitas y se podrá reservar ingresando en un link. Les recomiendo que lo vean a través de la página web del Teatro Argentino de La Plata o del Centro Provincial de las Artes. Para las funciones del 27, 29 y 30 de abril están disponibles desde el jueves 24, y, es decir, desde mañana, y para las funciones del 3 y 4 de mayo desde el miércoles 30 de abril, siempre a partir de las 12 horas. Gratuito esto. Las personas mayores de 65 años tendrán además la opción de reservar tickets de forma presencial mediante un cupo de entrada destinadas a tal fin. Tienen que pasar por el Teatro Argentino de La Plata. Intervendrán el ballet estable que dirige María Fernanda Bianchi y la orquesta estable conducida en esta oportunidad por Luis Gorelick.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15-5504-4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15-5504-4619. La entrevista en segunda convocatoria.
19:39, seguimos aquí en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Quería comentarles que los últimos tres programas, incluidos con el de hoy, hemos tratado temas que han sido desarrollados en sendos artículos de un libro que para mí es espectacular. La saga es espectacular.
Excelente, sí, señor.
Que se llama Los conflictos de la propiedad horizontal, acciones legales sistematizadas, que dirigen el doctor Cristian Pettis, y quien es nuestro entrevistado de hoy, que además ha sido entrevistado en otras oportunidades.
En varias oportunidades.
El doctor Federico Cauce, que es, por supuesto, abogado y además profesor de derechos reales, doctrinario, ha publicado infinidad de artículos, participación en libros, etcétera, y es juez nacional en lo civil. Doctor Federico Cauce, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por participar de nuestro programa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, espero que me escuchen bien. Gracias por la invitación y gracias por esas consideraciones respecto de la obra.
Totalmente merecidas. El tomo 4, que es el que estamos comentando últimamente en los artículos de este libro, tiene también una continuidad, ¿no? Va a salir el tomo 5, me imagino.
Exactamente. Estamos trabajando ya en el cierre del tomo 5. Quizás la cantidad de actividades que desarrollan muchos de sus autores va extendiendo en el tiempo la entrega o la profundización de los temas propuestos, pero esto de encontrar temas aledaños a la propiedad horizontal, que son de la propiedad horizontal, pero que tocan otras áreas como la penal, la administrativa, la laboral, la procesal, demuestra que la propiedad horizontal en particular es fuente de conflicto, de litigio, y ahí el título de la obra, y el necesario abordaje por parte de quienes trabajamos mayormente en tribunales, calculo que enriquece esta devolución que damos al escribir sobre lo que vemos.
Uh-huh. Y hablando de la conflictividad o de la conflictiva en la propiedad horizontal, como autor, junto con el doctor Petis, de este interesantísimo artículo sobre el pago de expensas comunes por el usufructuario y su repetición, su posible repetición, ¿qué podemos decir, doctor Cauce?
Lo que podemos decir es que el Código Civil y Comercial concluyó con una discusión que tenía la ley 13.512 relativa a la responsabilidad del usufructuario por el pago de las expensas. La jurisprudencia estaba dividida originariamente y el sentido común indicaba que era necesaria la intervención de quien tenía la posesión de la cosa y tenía el deber con causa en el usufructo del que era titular de tener que realizar gastos de conservación de la cosa so pena de deteriorarla y dar derecho al nudo propietario a dar por extinguido el usufructo. En verdad el artículo empezó siendo y pasó a ser parte de un bosquejo a toda la actuación judicial que debiera desarrollarse con causa en la subasta. Si ahora el código autoriza que los poseedores son los obligados al pago de las expensas, con claridad pone al legitimado pasivo de manera expresa y clara, porque antes, al no admitir la totalidad de la jurisprudencia de nuestros tribunales esa solución, encontrábamos casos en donde el consorcio se encontraba que vendía la nueva propiedad y no entendía cómo, y no conseguía, mejor dicho, interesados para la adquisición de la unidad, porque iba a comprar una unidad sin el uso y el goce, que lo tendría el usufructuario. De ahí que se formularon distintas teorías tendientes a dar con esto que no era sino sentido común, que es lo que recoge el código. Por lo que a la pregunta le respondo. El tema relativo a la subasta del usufructo es un tema también apasionante, pero al abordarlo nos dejó esta idea, pero es verdad que todos los ítems que componen la liquidación que se le presenta a quien es poseedor con causa en un usufructo deben ser atendidos por él. Y la primera pregunta nos llevaba a una necesaria reflexión. Si la ley ha admitido que sea legitimado pasivo, no podríamos encontrar en el marco de un juicio de ejecución de expensas una discusión sobre a quién correspondían los ítems y quién era el obligado a atenderlos, con lo que en una primera solución entendimos que era justo y razonable que aun cuando no compongan algunos de los ítems liquidados en las liquidaciones que produce el administrador por los gastos del mes anterior, que el usufructuario deba atenderlas, no lo debe desde la perspectiva estrictamente legal, pero sí debe pagarlo desde una perspectiva eminentemente práctica. No admite el juicio de ejecución de expensas un conocimiento causal ni discusión de los distintos ítems que componen las liquidaciones. Desnaturalizaría la condición de juicio sumarísimo el ejecutivo por cobro de expensas esa discusión. Mal haría al convocarse a terceros que tampoco tienen incidencia en los juicios ejecutivos. La intervención de terceros solo se da luego de dictada la sentencia de trance y remate, en la medida en que existe un derecho en disputa que conceda una preferencia o privilegio. De modo que entendimos en esta primera solución que, aun cuando existieran argumentos relativos a que no debía componer el total de los ítems una obligación del usufructuario, sí, esa discusión no iba a tener lugar en el propio juicio ejecutivo, sino con posterioridad, siendo legítimo que el consorcio reclame el total de la liquidación y con causa en ello pretenda, con la subasta de la propiedad, del usufructo en este caso, venir a recomponer el patrimonio por la deuda de los gastos por los que no contribuyó el usufructuario. Ahora, concluida esa primera solución, la pregunta es, ¿es justo? La verdad que por el propio estamento del usufructuario y los deberes, las obligaciones impuestas a su respecto, la necesidad de atender gastos que tengan que ver con aquellos que se generan desde la puesta en la posesión de la cosa, encontramos una multiplicidad de supuestos en donde la liquidación incluía ítems anteriores.
Claro, claro.
Ítems con los que no debería ningún usufructuario hacerse cargo con el deber que le impone la ley, desde el momento en que tenían su causa en una fecha anterior a la entrada luego de la posesión del usufructo y del nacimiento de este derecho. Esa es la razón, ese es el razonamiento que guió nuestro artículo.
Muy bien, estamos hablando con el doctor Federico Cauce, que es nuestro invitado especial de hoy. El doctor Alfredo Esgariglia le quiere hacer una consulta, doctor Cauce.
¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Bueno, primero extensiva las los dichos de Jorge en cuanto a la bibliografía, ¿no? Un tema que en este contexto que usted venía planteando recién, que obviamente al ejecutar expensas se ejecutan, después lo demás se discute en otro contexto o en un juicio de conocimiento, pero a mí me surge una gran duda que es respecto de, en principio, aquellas mejoras que se consideran suntuarias estarían excluidas, digamos, o en principio podrían estar excluidas como deber de o como obligación del usufructuario. Pero, ¿qué sucede en el caso de que esas mejoras suntuarias modifiquen o alteren sustancialmente la renta o el fruto que genera ese usufructo, digamos? Porque en principio, bueno, en principio estarían excluidos, pero un ejemplo típico, digamos, en un edificio de propiedad horizontal, el consorcio en un espacio común decide construir estos amenities ahora que están todos de moda, y obviamente eso genera, en el caso, por ejemplo, de alquileres de esos departamentos, un incremento notable en la posibilidad de alquilarlo y a un mayor beneficio. ¿Qué sucede en este caso, digamos? Porque si en principio está excluido, pero si altera sustancialmente el fruto, ¿qué sucede, no? Esta es una gran duda.
Bien, le confieso, es una pregunta sobre la que yo también tuve dudas en la oportunidad de hacer con Petis este artículo.
Claro.
Pero lo primero que pensamos y hemos escrito que no es el usufructuario que haya decidido hacer esa mejora suntuaria. ¿Sí? A él no se lo consultó sobre eso, y la consecuencia del mayor valor de la cosa, ergo del mayor fruto, no sería en estricto sentido de su responsabilidad. Claro, sería una alteración para la que el curso natural de las cosas no ha sido el artífice de eso, sino la decisión de un tercero, que es el nudo propietario, quien contribuyó con la decisión del consorcio en desarrollar nada más y nada menos que una modificación. Le señalo esto. Deme el ejemplo que usted quiera y seguramente ha habido una inversión. ¿Esa inversión la tiene que poner el usufructuario?
Claro.
Entiendo que sí. Lo que ocurre es que no tenía la obligación de pagarla desde el momento en que él no la decidió, desde el momento en el que él tenía un objeto que fue el objeto concedido en usufructo en determinados términos que fue alterado sin la voluntad de él. Si usted me dice, el caso particular, hubo un convenio con el usufructuario, del nudo propietario, no voy a hablar de que participó de la asamblea porque no tendría derecho a participar de la asamblea. Exacto. Y decidirlo. No estuvo su cuota en ningún momento, sino solamente el uso y el goce de que era el propietario. Podría entender que en el caso particular no nos olvidemos que también lo que se decide en tribunales son normas individuales para casos particulares, podría tener alguna suerte de relevancia, pero en general el mayor fruto será un accidente por lo que no tendría que responsabilizárselo al usufructuario, como la mejora. Llueve más en el campo que produce los frutos.
Claro. Igual solución se daría en el caso de, por ejemplo, constituir o ampliar un fondo de reserva dentro de un consorcio.
A ver, el fondo de reserva es una responsabilidad de los propietarios. Y evidentemente el constituir un fondo de reserva que se percibe a través de cuotas y en ítems que no discurren, salvo que el título de constitución del usufructo haya hecho mérito específico de la existencia de un fondo de reserva, me da la sensación de que el fondo de reserva será una obligación para la que tendrá el derecho de repetir, porque no deja de ser, insisto, un concepto que integra los gastos, un concepto amplio como es el que admite el código, que considera a las expensas todos los gastos, todas las obligaciones que se decidan.
Claro.
No encuentro que desde la perspectiva del fondo de reserva encontremos primero una situación jurídica distinta, es muy claro que corresponden los fondos al consorcio, no habría posibilidad de decirle al juez, señor juez, yo soy usufructuario y no me tengo que hacer cargo del fondo de reserva, no, páguelo y después repítalo.
Claro. Doctor Causa, ahora el doctor Hugo Millone le quiere hacer una consulta.
Mucho gusto, doctor. Bueno, adhiero al comentario también de mis colegas sobre la obra, porque también estuve leyéndola, y sobre todo destaco lo que es un texto claro y dinámico, que no muchas veces ocurre, ¿no?, en todas las obras que uno le toca leer. Así que eso lo destaco en especial, y por eso una parte en la que se menciona obligaciones en las cuales no estaría... en este caso a cargo del usufructuario, sería la medianería. Con la medianería siempre existen los problemas de los lindantes, los daños a la propiedad, y en este caso lo puntual sería todo lo que tiene que ver con las partes comunes, obviamente sería en función de lo que el mismo consorcio, serían gastos que debería adjudicar para el hecho del arreglo. Ahora, lo que es la unidad en sí, sobre todo cuando hay daños producidos por la construcción de un edificio lindero, habla de lo que usted dice, un desdoblamiento en la legitimación, porque aquí el damnificado directo tendría derecho a exigir una indemnización, si yo mal lo interpreté, que sería el usufructuario, ¿es así?
El usufructuario como damnificado directo tiene un derecho a reclamarlo. Le recuerdo nada más, por esto que hacer esta obra supone que es un acto de curiosidad, hubimos de hacer un artículo, si mal no recuerdo, de esta obra, bueno, quizás en otra colección, los juicios deducidos por propietarios contra el consorcio y el deber de distinguir en el vencedor propietario con qué ítems debiera contribuir,
claro,
en las expensas en las que se le imponen, desde el pago de las costas hasta daños, que él, siendo el damnificado, parecería como propietario tener el deber de contribuir. No sé si soy claro.
Sí, absolutamente. Sí.
Es un excelente trabajo de Santiago Villagrán, secretario de la Justicia Nacional, que ha encontrado eco en alguna jurisprudencia y ha encontrado no eco en alguna otra. Pero no deja de ser un tema debatible. A su pregunta le contesto. El derecho de propiedad se extiende sobre sectores y partes comunes, de lo que se deriva que la obligación de conservar la cosa se extiende a los gastos necesarios para la conservación de los sectores y partes comunes. La pared medianera tiene la particular naturaleza de ser necesariamente común, aun cuando se trate de una pared en condominio con el vecino, pero los daños que sean atribuidos al consorcio deben ser daños con los que debiera contribuir el nuevo propietario en oportunidad de el usufructuario en oportunidad de pagar las expensas, como si fuera el propio titular del uso y del goce de la cosa, desde donde por su falta de conservación se produjo el daño.
Claro que sí. Doctor Causa, la última para ir cerrando. En su juzgado...
Alguna de Boca, alguna de Spinetta. Me pone música clásica.
Siempre que participa usted ponemos música clásica.
¡Ay, pobre mío! No.
Después pasamos a Spinetta el programa que viene, como la otra vez también nos recomendó, lo pasamos.
También.
No, bueno, pero para ir cerrando, en su juzgado, en su experiencia en la magistratura, ¿existen estas cuestiones de juicios de repetición?
No. El código anterior tenía una norma que, si bien tenía alguna interpretación favorable a la postura que asumimos con Cristian Petis, no daba mucho margen y era cuestionada esa norma, en el Código Civil, a él me refiero, por algunos autores diciendo que debiera adscribirse la solución que se da en España.
Sí.
En España la normativa es mucho más clara en ese sentido, es mucho más justa en ese sentido. Calculo que no ha entrado el código en estas hendiduras, por lo que ha omitido esa norma que antes le daba la posibilidad de repetir.
Claro.
Pero por la propia dinámica del consorcio encuentro de que hay muchos argumentos para decir, usted es el usufructuario, tiene que atender con las obligaciones nacidas del usufructo, hasta su extensión, o con obligaciones que tengan su causa desde el nacimiento del usufructo en adelante.
Claro que sí.
Como principio.
Claro que sí. Doctor Federico Cauce, juez nacional en lo civil, le agradecemos mucho su participación, como siempre. Y seguramente lo vamos a convocar otra vez y le vamos a poner música clásica.
Con buena música.
Por favor, yo los saludo a ustedes, los aplaudo e insisto en lo que dije la última vez que me entrevistaron. Aplaudo el gesto, que no es sino pasión, de profundizar como lo hacen ustedes en cada uno de los miércoles en que los escucho.
Muchísimas gracias, doctor. También le mando un saludo a la distancia al doctor Breckman, que estaba viajando por ahí. Pero
está viajando, está bien.
Me dijo, mandale un saludo a Federico. Bueno, doctor, que siga muy bien y que termine de la mejor manera el día. Que descanse.
Igualmente, gracias a usted.
Adiós. Hasta luego.
Adiós. Chao, chao. You are the
one thing in my way. You are the one thing. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Las novedades en segunda convocatoria.
19:57, rapidito. Recién hacían referencia a España el doctor Cauce. Y hablando de España, precisamente la novedad llega desde allí. La reforma a la ley de propiedad horizontal en España. Tenemos muy poco tiempo. En un minuto y medio, doctores Gariglia. ¿Qué pasó?
No, perdón. Estoy con
hubo una reforma a la ley de propiedad horizontal.
Sí, correcto. Lo hubo.
¿Y qué me pueden...? No me diga que no están al tanto de lo que pasó.
Perdón, mil perdones, pero estoy...
Bueno. Le vamos a contar brevemente a la audiencia que hubo una reforma a la ley de propiedad horizontal en España, y lo que busca precisamente es pueda haber mayor participación en las asambleas y en las discusiones, en los debates dentro de la propiedad horizontal, que incluyan también los temas, digamos, las... Sí. Sí, doctor Millones, ¿qué querías decirme?
Yo lo que tengo un poco en claro es que, por lo que leí, dice que está en vigor una reforma que le otorga a las comunidades de vecinos la potestad para permitir o denegar la instalación de pisos turísticos en su edificio.
Las tensiones, iba a hablar de eso, de las tensiones. Eso es muy importante. O sea, los edificios, los consorcios a través de la asamblea pueden decidir limitar o restringir las locaciones turísticas, o como comúnmente conocemos nosotros, que son los alquileres temporales.
Temporales, correcto.
¿Sí? ¿Algo más para decir? Porque tenemos muy poquito
tiempo.
Que le
da más poder de decisión a los residentes sobre esta posibilidad de estar alquilando.
Ajá, muy bien. Bueno, esto ha sido la reforma... Me extraña, doctor Gariglia, que no lo tuviese en cuenta.
No lo tenía, perdón.
Porque usted no lo hizo de esto.
Sí, correcto. Perdónenme, le pido mil disculpas. Hoy estoy escuchado. Ahora sí lo recuerdo, pero
bueno. Ahora sí. Bueno, es importante la reforma, ¿eh? Y en la Argentina, bueno,
una limitación.
Reformar, ¿no es cierto?
Es un tema muy, muy álgido acá en Argentina, porque también, lamentablemente, los viejos códigos, los viejos reglamentos no lo permiten. Claro. Y bueno, es un tema, todo un tema.
Muy bien, 19:59, 22 grados 9, bajó un poquito la temperatura, nos tenemos que despedir. Se nos acabó el programa, no pudimos hacer el consultorio, ya van dos miércoles que no podemos responder a las consultas que nos llegan a la radio y a los contactos del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Doctor Millones, un gustazo.
Un saludo a la audiencia, que termine muy bien esta semana y un mejor comienzo para la próxima. Que tengan buena tarde.
Muy bien, Alfredo.
Igualmente para todos.
Muy bien. Nos vamos despidiendo entonces. Saludos a Ricardo
Piñero, nuestro operador.
A Manos Mágicas, que hace posible que estemos en el aire. A nuestros amigos y colegas, compañeros del Foro de Abogados que hoy no están presentes, los doctores Héctor Breckman y Gustavo Griffi. Y a toda la audiencia que se quede aquí en FM Radio Madeguna 21.1 con la programación de excelencia que tiene. Ahora sigue el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Muy buena semana. Hasta entonces.